Señor Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué valoración hace usted de la reunión que ha mantenido el gobierno hoy con el sector inmobiliario?
Pues diría claramente que es una valoración muy positiva. Ha sido una reunión muy cordial y donde hemos podido intercambiar no solo, diríamos, actuaciones y opiniones sobre todos los avances que ha habido en el último año, sino también, por supuesto, diagnóstico y soluciones hacia adelante. En general, diría que la recepción también por parte del sector ha sido muy buena.
¿Diría usted que estamos a las puertas, si no se pone remedio, de una burbuja inmobiliaria?
No, lo que tenemos es, yo creo que una identificación muy clara de tensionamiento en ciertas ciudades, en barrios, dentro de ciertas ciudades también, particularmente en el segmento del mercado del alquiler, y estamos haciendo, yo creo que tomando las medidas necesarias para ir poco a poco actuando sobre los distintos elementos que influyen e impactan en ese tensionamiento.
Teniendo en cuenta que una de las consideraciones que han puesto encima de la mesa es la de reducir la burocracia y la de agilizar también las licencias que se puedan conceder, ¿no cree usted que el riesgo que eso conlleva en sí mismo puede llevarnos a un exceso de construcción descontrolada?
Bueno, hemos pasado desde precisamente la creación de la burbuja previa a la crisis financiera, donde se sobredimensionó claramente el sector de la construcción, a la situación totalmente contraria, con un sector de la construcción con una inversión muy escasa, que está de hecho arrastrando a la inversión en su conjunto, con una producción de viviendas que hoy en día no es necesaria, no es suficiente, perdón, dado el ritmo de crecimiento del número de hogares, dada la entrada también de no residentes. Por lo tanto, tenemos que llegar a un punto de equilibrio en el cual el sector de la construcción reflote, incremente su peso y tengamos también una construcción más ágil, más rápida, como pretendemos con la medida que estamos lanzando hoy, y también más numerosa, más cuantiosa de viviendas, que son muy necesarias, porque parte del diagnóstico que le comentaba antes es que efectivamente hay que aumentar la oferta precisamente.
Porque en este momento hay mucha más demanda que oferta y eso dispara los precios, especialmente los alquileres, a los que es difícil poner coto.
Sí, justamente la escasez de oferta, dado, como le señalaba, el incremento del número de hogares, la llegada también de trabajadores no residentes, está suponiendo un tensionamiento, particularmente en las grandes ciudades o también en ciudades costeras, que está impidiendo el acceso a precios asequibles a jóvenes, pero también a la clase media en general en estas ciudades, y es algo a lo que hay que poner remedio.
A todo eso, también influye el precio del dinero. Sabe que el Banco Central Europeo está manteniendo los tipos en el 4,5%, las bajadas serán a partir de junio. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo que sean también bajadas moderadas. Mientras tanto, los bancos no están remunerando los ahorros al mismo nivel. ¿Cómo se reajusta este desequilibrio?
Bueno, el mercado, los analistas esperan efectivamente que el Banco Central Europeo a partir de la segunda mitad de año pueda revertir esta curva de tipos y empezar a bajar, ¿no? A dar ese alivio en términos de un menor coste de crédito, unos menores tipos también que se traducirán a un menor coste de las hipotecas y de los créditos de hogares y empresas. Y lo que hemos visto hasta ahora efectivamente era que se había trasladado el crédito, pero no tan rápido a la remuneración de los depósitos. Y esto supuso, por ejemplo, que los hogares, los ciudadanos en busca de una mayor remuneración, de una cierta rentabilidad de sus ahorros, fueran, por ejemplo, a captar letras del Tesoro, que vieron cómo su demanda se incrementaba de manera exponencial desde ya a principios del año pasado.
En paralelo, la AIREF ha hecho público su informe. ¿Cómo lo valora usted?
Bueno, lo que hemos visto en el informe que ha publicado hoy AIREF es que ajustan a sus previsiones de crecimiento al alza, como ya venían haciendo otras instituciones, otros organismos, para de hecho clavar las previsiones del gobierno de crecimiento para el año 2024 en un 2%, y además las previsiones de déficit para este mismo año son exactamente las del gobierno, un 3%, con lo cual yo creo que una valoración rápida podría ser que confirman o vienen a avalar desde luego las previsiones del gobierno.
Pero también lanza la advertencia de la posibilidad de pérdida de competitividad.
Sí, a medio plazo lo que tenemos que ser conscientes es que el escenario central en el que nos tenemos que mover es un escenario en el cual sigamos cumpliendo, como hemos hecho hasta ahora, con los objetivos de déficit que nos vamos poniendo, incluso sobrecumpliendo, y también en el marco de la vuelta de las reglas fiscales europeas, con lo cual yo creo que este es un escenario positivo de responsabilidad fiscal, pero de manera gradual, de tal forma que no afecte a nuestro crecimiento o a nuestra competitividad y que nos permita seguir invirtiendo.
En este sentido, usted mañana estará en la reunión del ECOFIN en Luxemburgo, en un momento crucial para Europa desde un punto de vista geopolítico, precisamente para intentar evitar la pérdida de competitividad a causa de la reversión de los efectos de la globalización.
Sí, eso es. Mañana tendremos importantes discusiones entre los ministros de Finanzas de la Unión. Entre otras, por ejemplo, haremos una valoración de cómo están funcionando, cómo están impactando los planes de recuperación ya a mitad de camino en el conjunto de la Unión y en particular en cada uno de los Estados miembros. Y ahí tendré la oportunidad, desde luego, de contarle a mis colegas europeos el impacto, la realidad que ya está suponiendo el impacto positivo del plan de recuperación en España.
¿Esa realidad positiva cree usted que puede ayudar a contagiar la positividad que en este momento buena parte de los países de la Unión no están teniendo?
Bueno, yo creo que es un elemento muy positivo y del cual tenemos que ser todos conscientes, que esta respuesta distinta a la crisis que ha dado Europa con los nuevos fondos de recuperación se ha traducido y se está traduciendo ya en un impacto muy positivo y esto tiene que contagiarse efectivamente y que ser parte de la narrativa de cara a lo que vamos a hacer después de 2026, que es cuando terminan los fondos, porque vamos a tener que seguir invirtiendo hacia adelante.
Históricamente parecía que la senda económica europea estaba fijada a partir de la decisión y de la mirada alemana. Esto está cambiando.
Bueno, lo que estamos viendo con los últimos datos es que claramente España está siendo un motor de crecimiento hacia adelante, pero más allá del impacto en términos de cifras o creciendo, por ejemplo, el año pasado 5 veces por encima de la zona euro, lo que vemos es que la importancia en las decisiones que se toman a nivel europeo de España está siendo creciente en los últimos años. De hecho, el impacto que tuvo España en las negociaciones de estos fondos europeos, de Next Generation, que han dado lugar luego a estos 160.000 millones que se han transferido a España, ya fue esencial. Otras negociaciones a nivel europeo, donde España ha tenido un gran peso, pues por ejemplo la reforma del mercado eléctrico o la propia reforma de las reglas fiscales, yo creo que son ejemplos claros que señalan que no todo es un país a nivel europeo, sino que ahora mismo nos hemos ganado la reputación y el impacto que estamos teniendo en este tipo de negociaciones.
Señor ministro, gracias por contarlo en 24 horas en Radio Nacional de España. Buenas tardes y buen viaje.
Nada, muchas gracias. Un abrazo.